COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ya estamos por aquí. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Estaremos, como siempre, hasta la una de la tarde con muchas, muchas, muchísimas cosas que ofrecerles. Más en torno a la actualidad y también con el firme propósito de entretenerles. Este espacio de radio, estas dos horitas que tenemos por delante, el revistero radiofónico. Comenzamos esta semana, es lunes, a mal tiempo. Ya saben lo que se dice, ¿no? Buena cara. Semana cortita también, porque ya saben que el viernes es Navidad, festivo. Pero sí tenemos que decir que este 2020 es un año perdido. Solo falta que mañana el gordo quede desierto para rematar este 2020, ¿verdad? Todas las noticias que nos llegan son malas, desde las restricciones en Navidad hasta el turismo, pasando por esa nueva cepa de la que alerta Reino Unido. Y es tanta la preocupación que países ya prohíben vuelos de las Islas Británicas. Sobre este asunto, todo hay que decirlo, sabemos muy poquito, se llama la B1.17, pero inquieta la posibilidad de que haya una nueva versión del virus, ahora que vemos la luz al final del túnel. Gracias a la vacuna, y aún así parafraseo a Mos García, hay que tener calma y paciencia. Por regla general, las vacunas contemplan también la aparición de una evolución de la enfermedad, nos preguntaremos si esta también. Además, todo hay que decirlo, la sociedad está muy concienciada porque hemos visto de lo que es capaz de hacer una pandemia. Precisamente en breve vamos a charlar con el jefe de epidemiología del gobierno de Canarias, Amos García, para ver qué significa esta nueva cepa y si hay motivos para la preocupación. Además, también charlaremos de la campaña de vacunación de la COVID, que ya saben, en Canarias comienza el próximo día 27. Hablaremos también con el consejero de turismo, Carlos Álamo. Mañana 22, lotería de Navidad, charlaremos con el delegado de la SLAE, en la provincia de Las Palmas. Hombre, fíjense ustedes, una buena noticia, ¿no? Aquí en la capital Gran Canaria, y es que Triana ha sido elegida como mejor zona comercial abierta de España, ha recibido el Premio Nacional de Comercio Abierto. A partir de las 12 analizamos la actualidad, tiempo de análisis, después charlaremos de la campaña de Reyes de la Casa Galicia y también el espacio de todos los lunes dedicado a lo que ocurre, lo que pasa en Latinoamérica. Todo esto y mucho más, insisto, en estas dos horas de radio que tenemos por delante. Son las 11 y 8 minutos, Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez, sin más dilación, vamos ya con el bloque dedicado a la información. Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Buenos días. Comenzamos hablando de turismo porque hoy se reúnen en el seno de la Unión Europea los principales dirigentes de turismo de los países miembros para valorar la situación de Reino Unido después de que varios destinos estén blindando su frontera porque se ha descubierto en este país una nueva cepa del coronavirus. José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, ha asegurado que lo principal es que los turistas vengan con un test para no perder la seguridad en el destino.
Independientemente de la decisión que se tome bien el seno de la Unión Europea, el hecho que los británicos tengan que venir cuando vengan a Canarias con un test previo 72 horas a volar, da seguridad a la conectividad de Reino Unido y Canarias. Estamos en Ecuador de la Navidad, de las vacaciones de invierno, con gran parte del invierno perdido debido también a la segunda ola de pandemia en Europa. Lo que ahora tenemos que dar es seguridad a nuestros clientes, a nuestros turistas, y que estos sepan, tengan claro qué normas deben cumplir antes de venir.
Además, contarles que el Ayuntamiento de Valsequillo ha puesto en marcha una campaña de dinamización comercial para impulsar las ventas de los pequeños y medianos comercios del municipio. Todos aquellos clientes que gasten más de 10 euros en algunos de los comercios o alojamientos podrán acudir a un concierto del grupo La Última Llave o de Non Trubada, que se celebrará los días 26 y 27 de diciembre con aforo limitado en el Terrero Municipal de Lucha. Para participar, solo hay que mandar el ticket de compra, un correo electrónico o número de WhatsApp. Naira Hernández, concejal de Festejos y Comercio, asegura que aún quedan entradas.
Todas las personas que adquieran o que compren en nuestro municipio a través de la presentación de sus tickets vía online, WhatsApp, pues puedan acceder a dos entradas para estos actos. Esta iniciativa surgió sobre todo para potenciar el comercio, que es una de las áreas que se ha visto pues más afectada. Se puede participar hasta que el aforo esté lleno. En principio todavía quedan entradas y nada, espero contar con muchas personas en este acto.
Y un último apunte, cada canario gastará este año una media de 41,07 euros en comprar décimos para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará este martes 22 de diciembre, según la cifra de asignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.
Somos de las comunidades autónomas que menos dinero gastamos en loterías y apuestas del Estado. Es decir, exactamente en esta lotería de Navidad que se celebra mañana. Estamos pues ahí en el vagón de cola, si no la última, la penúltima. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Tenerife mantiene el crecimiento de contagios con 181 casos en 24 horas. Además, Navidad con asterisco, y también la escuela concertada advierte que recurrirá la ley CELA si se aprueba. También en Sociedad, los médicos abandonan la huelga indefinida y pararán una vez al mes en Gran Canaria. Valsequillo premia a los clientes que acudan esta Navidad a sus comercios, y en Lanzarote el 13 de enero se ve la prórroga de cárcel por el caso Romina. En el Canaria 7, por su parte, abre la página informativa con 4 años y 6 meses de cárcel por forzar a una joven a practicar sexo oral en Santa Catalina. Además, a nivel nacional, y ya no tenemos constancia de que la nueva cepa esté en España. En Canarias, Canarias registra 221 nuevos casos de coronavirus. 50 ancianos de residencias han fallecido por COVID en las islas, 32 en los últimos 3 meses, y también Vivienda ha concedido 64,5 millones en subvenciones que no se han justificado. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y nosotros volveremos a actualizar la información cuando sean las 6:30 aproximadamente. A esta hora de la mañana abrimos la página deportiva. Preocupante, la Unión Deportiva Las Palmas, que no levanta cabeza. Nueva derrota ante el Rayo Vallecano. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas 2-0 frente al Rayo Vallecano para acabar lo que es el año futbolístico para el conjunto amarillo. El siguiente partido, el 3 de enero, frente al Español en el estadio de Gran Canaria. Y el 6 de enero habrá Copa del Rey contra el Navalcarnero. En baloncesto, victoria del Herbalife Gran Canaria, la cuarta de la actual temporada, al vencer 65-79 frente al Guipúzcoa. Mañana juega el Gran Canaria frente al Betis en el Gran Canaria Arena. Y en voleibol, triunfo del Club Voleibol Guaguas 1-3 frente al Unicaja.
Más información a partir de las 2 de la tarde. Nos vamos al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus, y es que cada vez que aparece una novedad sobre el virus, está entre lo más comentado, y en este caso la mutación del COVID-19 encontrada en Reino Unido está haciendo saltar todas las alarmas. Boris Johnson ha proclamado nuevas medidas de aislamiento y otras naciones han prohibido la entrada de viajeros procedentes de este país. Muy seguido este asunto en Twitter. Además, Rafael, entre lo destacado, porque ofrecía multitudinario concierto en Madrid, el más multitudinario desde que empezó la pandemia, para celebrar sus 60 años de carrera. Díaz Ayuso lo calificaba como seguro, pero muchos han criticado este evento en la red social. En entretenimiento, Ariana Grande, porque la estrella de la música ha anunciado que está comprometida con su novio Dalton Gómez, ya que compartía una foto de su anillo de pedida. Sus fans se han vuelto locos y los están felicitando por la red social. Como siempre, feliz lunes y feliz semana en una semana muy especial, entre lo más destacado de Twitter.
Muchísimas gracias. Gracias, Ainhoa. 11:15. Bueno, nos vamos al tiempo. Pues en Las Palmas de Gran Canaria no superamos los 20 grados, nos quedamos ahí, en el límite, tenemos 19 grados. En Valsequillo, pues, medianías de Gran Canaria, lo que toca, algo más de fresquito, 17 grados. Si subimos, ojo, porque solamente marca un dígito los termómetros en los Llanos de la Pez, 9 grados. Si buscamos el calor, pues lo encontramos, como no puede ser de otra manera, algo de calor, no mucho. En el sur de la isla, concretamente en Playa del Inglés, 23 grados. Si usted nos escucha desde Tarajalejo, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Hoy predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días. En el norte y nordeste, intervalos de nubes con probables lloviznas durante la primera mitad del día. Temperaturas máximas con pocos cambios y las mínimas en ligero ascenso. Se registrarán 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será del nordeste, girando por la mañana a componente este de flujo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Se nota que mucho bebiste, llegaste a casa borracha y te despertiste.
¿Hasta qué punto debe preocupar esta nueva mutación del coronavirus, del SARS-CoV-2? Se llama la nueva mutación, o la nueva cepa se llama B1.17. Nosotros vamos a preguntar, pues posiblemente a la persona que más sabe aquí en Canarias, ustedes lo conocen perfectamente, hemos hablado en muchas ocasiones con él. Les Amos García, lo tenemos ya en línea, el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Don Amos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Encantado de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer charlar una vez más con usted, don Amos. ¿Qué es esto de la nueva cepa, la mutación, y si debemos estar preocupados por ello, don Amos?
Pues es una mutación de las muchas que puede sufrir el microorganismo, como son habituales en el contexto de la familia de los coronavirus. En este caso afecta una mutación a una proteína que se llama la proteína S, que lo cual, al menos desde el punto de vista teórico, puede implicar que haya una mayor capacidad de contagio o de transmisión del microorganismo, no de virulencia. Los laboratorios ingleses no indican nada al respecto. Estas mutaciones en los coronavirus son bastante frecuentes en el contexto de que intentan sobrevivir, y para eso hacen pequeñas mutaciones. Una de ellas, repito, es esta, que afecta a la proteína S, y eso lo que puede significar es que haya una mayor capacidad de transmisión o de contagio, no de virulencia. Pero claro, también hay que entender que si hay una mayor capacidad de transmisión o de contagio, lógicamente va a haber un mayor número de casos, y al haber un mayor número de casos, esto puede significar que haya un mayor número de personas que tengan problemas. Desde esa perspectiva, digamos que otro inconveniente más de los muchos con los que hemos tenido que convivir a lo largo de la pandemia.
Es decir, la preocupación está ahora en el posible número de contagios, ¿no? Porque es decir, digamos que es más eficaz, exacto, más eficaz al número de contagios, pero no a la incidencia en nuestro organismo de la enfermedad. En principio,
no, eso en principio no, y así lo indican los laboratorios ingleses. Lo que pasa es, claro, si aumentas el número de casos, pues aumentan las posibilidades de que haya alguna otra más persona con alguna patología más severa.
¿Esto quiere decir, don Amos, que habría que ampliar o endurecer un poco más las restricciones que ya tenemos, o quizás con esta pueden ser suficientes para combatir esta nueva mutación?
Yo siempre creo que hay que estar en actitud alerta, en actitud vigilante, y cualquier posible decisión tiene que estar siempre en el contexto de una situación tan dura como una pandemia, tiene que estar sobre la mesa. Así que actitud vigilante, pero teniendo en el cajón medidas que puedan contribuir a evitar que la situación genere en nuestro territorio un mayor impacto. Así que vigilantes, pero ya con una serie de medidas de los abrazos por si es necesario aplicarlas.
¿Era previsible esta mutación, don Amos?
Son previsibles. Las mutaciones en el contexto de estos microorganismos son previsibles. En paz, son pequeñas mutaciones que, como ya digo, el objetivo fundamental que persiguen es conseguir sobrevivir el microorganismo, lo que busca es la supervivencia, y por eso tiene estas pequeñas mutaciones.
¿Considera que España debería hacer lo mismo, Canarias también, evidentemente, y bueno, pues resalto Canarias por nuestra dependencia del turismo, ¿no? Sobre todo a tenor de la pregunta que le voy a hacer, ¿considera que España debería cerrar las fronteras, como ha hecho Italia, Alemania, Holanda y Bélgica, de pasajeros procedentes del Reino Unido?
Pues yo no creo que sería una mala decisión en el contexto de la situación en la que estamos. Lógicamente sería una situación transitoria conforme se va estabilizando la situación en el Reino Unido. Muchos otros países europeos han cerrado la frontera también a visitantes de nuestro país en otro contexto en relación a la pandemia. Yo creo que la situación del Reino Unido, que repito, no es que sea preocupante en cuanto a una mayor gravedad del problema, sino es preocupante en cuanto a la posibilidad de un mayor número de casos, pues no debe ser tomada como una medida a desdeñar, es una medida que debe estar ahí y que a lo mejor en este contexto podría ser adecuada.
¿Los test PCR o los de antígenos protegen también sobre esta nueva cepa, sobre este B1.17, don Amos?
Sí. Son totalmente válidos para el SARS-CoV-2, independientemente de la familia en la que pertenezca el SARS-CoV-2. Son absolutamente válidos.
¿Y las vacunas también protegen contra este...?
Sí, porque fundamentalmente el antígeno Spike, que es el que utiliza la vacuna, hay que ser conscientes de que estas mutaciones afectan solamente a una pequeña parte de la glicoproteína, mientras que la vacuna actúa sobre la totalidad del conjunto. Por lo tanto, se tendrían que producir cambios o mutaciones de mucha más alta solvencia, que no es lo razonable en el contexto del coronavirus, para que la vacuna pudiera no tener la capacidad de respuesta adecuada. En principio no debería haber ningún problema en relación a la eficacia de las vacunas.
Una última pregunta, porque sabemos que en breve tiene usted una reunión realmente importante. Queremos preguntarle también sobre la posibilidad, ya nos ha dicho que la vacuna protege sin ningún tipo de temor con esta nueva cepa. En España no ha llegado, lo acaba de decir hace unos 20 minutos el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero es previsible que tengamos algún caso que otro, ¿no?
Sí, es posible que tengamos algún caso que otro. No lo tenemos, pero en el contexto de una pandemia, la globalización, el movimiento de personas, pues lógicamente lo podemos llegar a tener.
Y ya para finalizar, ¿hasta qué punto debemos estar preocupados aquí en Canarias por esta mutación, don Gamos?
Yo creo que hay que recordar una cuestión que es fundamental. Si yo me infecto es porque he tenido contacto sin protección. No me he puesto la mascarilla, no me he lavado las manos con la frecuencia adecuada, no he mantenido la distancia física. Por lo tanto, para evitar infectarnos frente a este cepa, frente al CEPO2 en su conjunto, lo que tiene que prevalecer es el discurso preventivo. El discurso preventivo es el fundamental. Por lo tanto, no debemos temer nada si somos conscientes de que tenemos que usar mascarilla, tenemos que mantener la distancia, escapar de los espacios cerrados poco ventilados, huir de las aglomeraciones y lavarnos las manos frecuentemente. No tendríamos por qué tener ningún problema.
La B1.1.7, mayor poder de contagio, pero no mayor virulencia. Yo creo que nos podemos quedar con este titular, que es tranquilizador. Amós García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Como siempre, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Ya fuiste a Rocasa por el árbol y sus adornos. A por todo lo que necesitas para tu mesa navideña. Y ahora faltan los regalos que vas a colocar debajo del árbol. Pasa por tu tienda Rocasa más cercana y llévate los más bonitos, los más divertidos, los más entrañables. Te esperamos en la Navihogar de Rocasa.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Esta Navidad, regálate a Rucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regalatearucas.com y siente Arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Estas fiestas apetece más que nunca ser tradicional y por eso desde La Irlandesa estamos orgullosos de formar parte de tu mesa desde hace más de 50 Navidades Canarias. La Irlandesa, creando pasiones también en Navidad.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, ¿cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal, en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernández Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Bueno, pues un poquito antes de lo habitual, rondando a las y media, nos quedan 3 minutos, actualizamos la información, eso sí, de forma breve. Adelanta, Ainhoa.
La Asociación de Defensa de la Sanidad Pública Canaria augura días y semanas muy duras en el archipiélago como consecuencia de la nueva oleada de la COVID-19 y la inacción e incapacidad del gobierno autónomo para prepararse para su llegada, según anunciado este lunes. Además, la Policía Nacional ha aumentado el número de efectivos policiales en las zonas comerciales de Canarias, un dispositivo que se mantendrá durante toda la campaña navideña. El plan denominado Comercio Seguro tiene como objetivo prevenir los actos delictivos durante la Navidad y permanecer activo hasta el 10 de enero. Y un último apunte, los servicios de emergencia han activado la mañana de este lunes un dispositivo de búsqueda de un varón desaparecido en la costa del Confital en Las Palmas de Gran Canaria. Diferentes recursos están buscando al hombre por tierra, mar y aire.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información cuando den las 12 en punto en 32 minutos. La verdad es que necesitábamos una entrevista como la que le acabamos de hacer a Mos García, por sus palabras tranquilizadoras, porque todo hay que decirlo. Había mucha preocupación por esa mutación o nueva cepa de coronavirus, el B117. Y han escuchado ustedes lo que ha dicho el jefe de epidemiología, alguien que sabe mucho, no muchísimo, sobre este asunto, que nos comunicaba que no tiene más capacidad virulenta, es decir, no nos va a afectar mucho más que el coronavirus en nuestro organismo, pero sí. Y ojo, existe la posibilidad de que haya mucho más contagios. También nos decía que la vacuna va a proteger, no solamente con la SARS-CoV-2, también con esta nueva mutación, y que él abogaba por cerrar las fronteras con Reino Unido, que ya saben ustedes que es nuestro principal emisor de turistas a Canarias, a Gran Canaria no. Gran Canaria está en torno al turismo nacional y también Reino Unido. Nuestro principal emisor por estas fechas son los países nórdicos y después Alemania. Vamos a hablar con Carlos Álamo, él es el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria y lo tenemos ya en línea. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Muchísimas gracias por atendernos, consejero. A tenor de las últimas palabras que acabamos de escuchar del jefe de epidemiología, Amós García, que él abogaba por cerrar fronteras, que España y Canarias, por supuesto, también cierre fronteras con Reino Unido. ¿Posibilidad esa, don Carlos?
Bueno, la verdad es que, por desgracia, todo lo que sea hablar de más restricciones para la industria turística, pues sí, sigue siendo duro, ¿no? Complicado, ya en un año como el 2020, que como bien todos sabemos, pues ha sido histórico, pero por los cierres y por el cero, los dos ceros turísticos, ¿no?, que hemos tenido en Gran Canaria. Pero es verdad que estamos en mitad de una pandemia, de una situación muy complicada, que sin duda, hasta que no se elimine de la ecuación, pues el riesgo a contagio, el riesgo a ponerse enfermo, será complicado poner en marcha este motor económico. Todos tenemos que apelar a la responsabilidad, a cumplir las restricciones y las recomendaciones que nos mandan, que nos dan los sanitarios, y entre todos conseguir vencer a este virus para en ese momento pues mandar mensajes certeros que generen confianza y que haga que la actividad económica de Canarias, de Gran Canaria, el turismo, pues vuelva a generar riqueza, ¿no?
Pero ¿abogaría usted por cerrar? En estos momentos se está produciendo una reunión entre la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castillo, precisamente para valorar este asunto. Si finalmente el gobierno central decreta el cierre de fronteras con Reino Unido, entiendo que Gran Canaria también, le pregunto, ¿se alinea con esta decisión?
Primero que nada, tenemos que acatarla, ¿no? Son decisiones a otros niveles y yo creo que es muy importante poner en marcha el motor económico, pero más importante es la salud. Hay que seguir las recomendaciones que nos den, hay que cumplir a rajatabla las normas que se establezcan. Es verdad que la situación en Gran Canaria es epidemiológica. Si miramos, bueno, por los contagios, los casos de incidencia que hay en Gran Canaria son buenos, pero Europa está sufriendo pues una tercera ola. Los datos están ahí. Países como Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Francia, Italia vuelven a tener índices de contagio muy, muy altos. Y vuelvo a decir, cuando hay dudas, el turismo es complicado para el turismo. Yo creo que hay que esperar a ver qué sale de esa reunión. Evidentemente tocan momentos complicados, tocan momentos para estar unidos, para trabajar de forma coordinada, y si al final la decisión es que se cierra el mercado británico, pues habrá que entender.
¿Usted apoyaría esta decisión, don Carlos? Si le pregunto pregunta su opinión, ¿apoyaría esta decisión del cierre de fronteras?
Entiendo que no es una decisión política, será una decisión que se tome por los datos epidemiológicos. Como te decía, sería otro palo para la industria turística, pero hay que conseguir superar esta situación pandémica y cuanto antes sea, mejor será para el turismo. Si la respuesta es que hay que cerrar con los británicos, pues tenemos que acatarla, vamos.
Uh-huh. ¿Alemania da el golpe definitivo al turismo con esta decisión de sacar también corredores seguros a Canarias y la recomendación de que no viajen a nuestra tierra? ¿Podemos decir que temporada de Navidad, nada, cero?
Buenas noticias no son, evidentemente. Ah. Pero por poner un número encima de la mesa, este fin de semana, sábado y domingo, cuando de verdad ha sido la fecha clave para que llegaran muchos turistas a Gran Canaria en temporada de invierno, llegaron 140, más de 100 vuelos internacionales entre el sábado y el domingo. Son número de vuelos importantes, se vio cierto movimiento, se ve sobre todo en las zonas turísticas que ya han llegado turistas, pero sin duda es un movimiento pequeño. No vamos a tener temporada de invierno. La verdad es que todas las expectativas que teníamos cuando se lanzó la llegada de esa vacuna y demás, pues un día te levantas con buenas noticias y al día siguiente lo contrario. Yo lo que sí creo es que Gran Canaria tiene todo su potencial turístico intacto y que hay demanda de Gran Canaria. Los potenciales turistas están pendientes, están deseosos de poder llegar a Gran Canaria. Pero está esa maldita pandemia que está golpeando a toda Europa, a los mercados más importantes de potenciales turistas para Gran Canaria, y eso sin duda está creando una incertidumbre, una desconfianza, y eso pues bueno, es negativo para nuestra industria. Nosotros creo que toca el momento de cada uno con las responsabilidades que tenga intentar hacer bien su trabajo en Europa, en España, en Canarias, en Gran Canaria y en los ayuntamientos. Sin duda el Patronato de Turismo va a seguir trabajando, explicándole todos los días en las distintas reuniones que tenemos a los turoperadores, con las relaciones con los consulados y demás, la realidad de Gran Canaria. La realidad de Gran Canaria hoy es que somos una región de baja incidencia COVID, que tenemos asumidas todas las herramientas que se han generado en este año para implementar seguridad a nuestro destino turístico y que estamos deseosos de que lleguen muchos turistas. Habrá que estar pendiente, como decía, porque es la realidad, que la situación de COVID, de incidencia COVID en los países de origen bajen. Cuando eso pase, saben, porque así estamos, para eso estamos trabajando, hemos mantenido esa conectividad, seguimos haciendo campañas de promoción de nuestra tierra, y como decía, desde que baje esa incidencia estoy convencido que Gran Canaria pues será la punta de lanza de la recuperación de la economía canaria.
Claro, consejero, parece que empezará a trabajar ya, ¿no?, con fuertes campañas de promoción de Gran Canaria para intentar recuperar todo ese turismo que se ha perdido en este 2021. Entiendo que ya para el año que viene, estamos ya finalizando este año, a echar el resto para que sigan llegando turistas, ¿no?, y seguir fidelizándolo.
La verdad es que nosotros no hemos dejado de trabajar en largo de este año. Hemos prácticamente triplicado el presupuesto normal del Patronato de Turismo. Hemos estado todo este año pues trabajando en distintas campañas de promoción para mantener vivo, ¿no?, la imagen de Gran Canaria, además de pues, bueno, seguir firmando convenios con para seguir manteniendo esa conectividad. Y podemos decir que Gran Canaria ha perdido frecuencia de vuelos, pero no ha perdido conectividad, no ha perdido la conexión con ningún aeropuerto de origen. Y yo creo que eso son buenas noticias porque nos va a permitir desde que esta pandemia se supere, desde que seamos capaces de generar esa confianza necesaria, pues que puedan llegar con cierta facilidad, entre comillas, porque sabes que siempre la conectividad pues ha sido nuestro caballo de batalla a Gran Canaria, todos aquellos turistas que quieran. Y el presupuesto del 2021 pues sigue en esa línea, lo llevamos a pleno la semana que viene para aprobarlo, aunque ya ha sido aprobado aquí en el Patronato de Turismo, un presupuesto que a pesar de tener pues muchísimos menos ingresos este cabildo, ha apostado por endeudarse y para, en este caso, en el presupuesto del patronato, pues subir más de medio millón de euros con en relación al del 2020. Partidas claves, promoción, partidas claves, seguir trabajando en la conectividad. Creo que es lo que está en nuestras manos, como decía antes. Toca época de que cada uno allá donde le toque estar, con las responsabilidades que tenga, hacer bien bien su trabajo. Yo creo que el Patronato de Turismo está en esa línea y esperamos que con estos presupuestos y el trabajo del día a día de todos los profesionales del Patronato de Turismo sirvan para poder activar más pronto que tarde el motor de nuestra tierra, ¿no?
Ojalá y sea así. Ya para acabar, don Carlos, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, ¿con qué cifras va a cerrar Gran Canaria este 2021 y un poco cuál es la variación porcentual en comparación a 2019?
Bueno, un 80%. No quiero, y son datos que todavía hay que terminar de cerrar, porque como bien sabe, la parte final del año, pues si fuera un año normal, llegarían muchos turistas. Ya decía el otro día, un tuit decía que pretendía traer en lo que queda de año 100.000 personas a Canarias. Vamos a ver si eso se cumple, ojalá sea así. Esos 100.000 que traería esa empresa en concreto, pues supondría casi un 70% de lo que trajo el año pasado. Pero mucho me temo que la incertidumbre que hay haga que sean menos los que lleguen. Yo estaba muy contento, como decía, este fin de semana, porque testeábamos y venían, como decía, más de 100 vuelos internacionales a Gran Canaria.
¿Qué cifras fueron las del año pasado, consejero? Disculpe la interrupción.
Las cifras del último trimestre.
Del año pasado, en 2019, en total, ¿cuántos turistas llegaron a Gran Canaria aproximadamente?
4 millones de turistas.
Unos 4 millones. ¿Cómo estamos ahora mismo, más o menos?
Un 80% menos. Un 80% menos de llegada de turistas. Solamente a principio de año fue parecido al del año 2019, aunque también había ya una baja. Y a lo largo podemos estar hablando que en este momento los hoteles de Gran Canaria, de la ocupación total de esas 145.000 plazas que hay, podemos estar hablando que están ocupadas un 12%. Es un porcentaje muy pequeño que sin duda es la nota que entiendo cuando hablamos con las empresas de este sector. Tenemos la desesperación que tiene. Esos son los datos reales. Estamos moviendo un momento muy complicado.
Sí, desde luego. 4 millones el año pasado, un 80% menos, pues no llegamos al millón aún, incluyendo esos 100.000 visitantes, en el supuesto caso de que vengan todos a Gran Canaria, lo cual es bastante complicado, pero vamos, no vamos a llegar al millón este año seguramente. Vendrán tiempos mejores y lo contaremos aquí. Carlos Álamo, consejero de Turismo, gracias por atender una vez más a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Ahora más que nunca, brilla, sueña, canta, sonríe.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Ya fuiste a Rocasa por el árbol y sus adornos. A por todo lo que necesitas para tu mesa navideña. Y ahora faltan los regalos que vas a colocar debajo del árbol. Pasa por tu tienda Rocasa más cercana y llévate los más bonitos, los más divertidos, los más entrañables. Te esperamos en la Navihogar de Rocasa.
Esta Navidad, regálate a Rocas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regálatearucas.com y siente arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Los sistemas de purificación de aire con tecnología Active Pure, creadas por la NASA y certificadas por la FDA, son recomendados para restaurantes, hoteles, gimnasios, escuelas, colegios, creando ambientes totalmente seguros para nuestras familias, clientes y empleados sin generar ozono. Llame ya al 828-04-8110 para mayor información.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Muchos dicen que la Navidad comienza con este soniquete.
3.347 millones de euros.
Es que es un momento realmente emocionante. Yo creo que este año aún más, porque no hay pandemia que pueda con este sorteo extraordinario de Navidad, conocido como El Gordo. Mañana, una vez más, los niños de San Ildefonso volverán a cantar El Gordo de Navidad y en esta ocasión traerá muchísima felicidad. Espero que a muchas casas de España. Vamos a saludar a Juan Manuel Moragas, delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de Las Palmas. Lo tenemos en línea. Don Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Y buenos días a todos los oyentes.
Con lo mal que lo hemos pasado este año 2020, sí. Desde luego todos deseamos escuchar a los niños de San Ildefonso y que canten una vez más El Gordo, porque lo que está claro es que mañana sí vamos a hablar de buenas noticias, sí vamos a hablar de muchas felicidades en muchas casas canarias.
Esperemos que sí. Como me decía un amigo en plan broma, que me mandó un meme y dice, este año que queremos salud nos va a tocar la lotería. Pues venga, que vengan las dos cosas, la salud y la lotería. Siempre últimamente, la verdad, hemos tenido bastante suerte en estos últimos años, porque cuando empezó el nuevo sistema de ventas por terminales, independientemente del tradicional, pues suele tocar en más sitios cuando el décimo está, cuando el primer premio está repartido. El año pasado concretamente no estuvo repartido el primer premio, pero sí los terceros, cuartos y se nota más. Entonces parece que llegamos a más sitios con este nuevo sistema, pero bueno, en principio bien, y esperemos que mañana sea un día, como dice, de alegría y también de salud sobre todo.
Pues sí, porque ha sido un año muy difícil, ha sido un año para algunas personas más que otras, quizás un año muy duro, ¿no? Sí, y por eso yo le pregunto, don Juan Manuel, no sé si tenemos ya pues cifras de ventas, saber si este año ha subido, ha bajado en relación a años anteriores.
Bueno, la lotería hasta el último día, como se puede vender hasta esta noche a las 9:30 en Canarias, se puede volver, y en las 10:30, los que tienen las consignaciones se puede volver hasta esa hora, pues se puede vender por terminal hasta más tarde. No se sabe hasta mañana. Exactamente. La previsión es que va a bajar un poco, ¿no? Porque sobre todo afectó mucho a las administraciones y los puntos de venta que están en zonas más turísticas, que antes pues llegaba sobre todo los peninsulares, estaban en una zona, pues te lleva en mes de agosto, pues, paradójicamente se vende bastante, porque la gente cuando viaja pues compra. Este año, como no ha habido casi agosto a nivel de viajeros, sino ha sido todo más del turismo local, pues lo han notado bastante más. Las administraciones de grandes poblaciones tipo Las Palmas, Telde, pues más o menos están, por lo que ellos me dicen, yo estoy hablando siempre, igual o casi igual que el año pasado. Entonces mañana sí se sabrá exactamente, y ya mañana veremos todos los datos. Previsiblemente, vuelvo a repetir, bajaremos, ¿no? En toda España.
Sí, y además también hay una noticia que nos ha llamado la atención, de la cual nosotros pues le hemos dado cuenta, y es que Canarias es de las comunidades que menos lotería va a vender este año, ¿no? Que menos dinero dinero se gasta de media cada canario junto con Baleares? Están las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, le sigue Baleares y después nosotros Canarias. No sé si por regla general solemos estar en este vagón de cola.
Sí, con respecto a la lotería, sí. Con respecto a la lotería estamos...
Lotería de Navidad, ¿no? Porque entiendo que el niño se anima más.
Se anima un poco más, pero también estamos en el vagón de cola. Las islas, además comentado, concretamente Ceuta y Melilla, parece que las que no son peninsulares tienen más tradición o se juega más en proporción. Somos de los primeros en venta primitiva, Euromillón, en proporción, siempre estoy hablando, ¿no? Y también en las loterías estamos un poquito atrás. Tenerife, en cambio, actúa mejor en el mismo Canarias. Tenerife vende más Lotería Nacional y Lotería Navidad que Las Palmas. Y en cambio, en juegos activos, nosotros superamos a Tenerife. Al final compensamos y más o menos a final de año se quedan uno por otro más o menos parecidos, ¿no? Pero sí es verdad, no somos de los pioneros. La lotería está más instaurada, como puede decir, en las zonas de Castilla. Soria es el que más vende en proporción. Soria, que es una población pequeña, pues es la que más vende a nivel nacional.
Bueno, la pregunta que nadie le ha hecho, don Juan Manuel, sí. ¿En qué terminación va a caer el gordo este año?
No te lo puedo decir hasta mañana, porque es que si no sería un poquito... Pero si yo lo supiera, como dice el otro, ¿no? Iba a estar hablando con ustedes, pero más aparte. Pues mira, hay las tendencias que hay gente que juega a los que más salen, 5, 6, 4, que son los que más han salido. Y hay otra gente que juega a los que menos, el 1, el 2, el 2 no lo sé, el 1 seguro y alguno más. Entonces, pues, el que toque, bienvenido sea y ojalá lo tengamos todos. Es difícil que lo tengamos todos, pero
que
le toque a todo el mundo.
Sí, sí, que sea muy repartido. Don Juan Manuel, gracias por atendernos. Un abrazo, mañana hablamos.
Venga, por supuesto, aquí estamos preparados para un día fuerte mañana. Venga, un abrazo para todos y suerte para todo el mundo.
Ojalá y sea así, ojalá y sea un día fuerte, porque eso significa que hay mucha felicidad en diferentes casas de aquí de Canarias. Saludamos a Alberto, él es gerente de la Brujita de Telde, ahí en Telde, precisamente, iba a decir ahí en el centro comercial de Alcampo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues, oye, ¿cómo está la situación ahora mismo por ahí?
Pues mira, durante el fin de semana realmente ha sido los únicos días que hemos respirado ambiente navideño en cuanto a loterías, porque el resto de meses ha sido bastante ralentizada la venta de la misma. Pero bien, bien, con ánimos y con ilusión de mañana dar alguna alegría que otra.
Sin menos ventas que años anteriores por esto de la COVID y demás, ¿no?
Sí, claro, sobre todo los meses de julio que llega la lotería hasta octubre, mediados de noviembre, estuvo muy parada.
Bueno, en comparación al año pasado, no sé si tenemos un índice porcentual, ¿cuánto se ha vendido de menos?
No sabría decirte, seguramente se recupere algo, pero hasta que ya no, esta noche hagamos el cierre, pues no sabremos decirte con exactitud qué porcentaje, pero evidentemente algo menos se va a vender, claro.
Oye, Alberto, ¿qué te pasa? Que en otras ocasiones cuando solemos hablar contigo te encuentro más animado, ¿eh?
¿Eh?
Que en otras ocasiones cuando hablo contigo te encuentro mucho más animado. ¿Qué te pasa hoy?
No pasa
¿Estás
nada.
¿Estás cansado?
Pasa que tengo aquí un montón de gente atendiendo las ventas por internet y claro, sobre todo por internet sí te puedo decir que hemos tenido un repunte importante esta última semana, eso sí.
Sí. ¿Todavía queda por internet para el sorteo?
Sí,
de
porque además hay muchos clientes que me llaman aquí preguntando, oye, mucha gente hoy. Digo, mira, claro, que es el último día, hoy hay mucha gente. Hombre, yo te recomiendo que a través de nuestra página web puedas comprar algún décimo que te guste y demás. E incluso no tienes ni que desplazarte a recogerlo, porque nuestro sistema, el día posterior al sorteo, te envía un mensaje indicándote todos los resultados y los premios obtenidos.
Sí, sí, es realmente cómodo. ¿Tenemos algunas terminaciones agotadas ya? No sé si ya más o menos...
Las clásicas, sí, como todas las navidades.
El 13.
El 13, este año el 20, por el tema del año. Los 69, los terminaciones en 5, terminaciones en 7. En ese aspecto prácticamente se vende todo, ¿no? La diferencia la vamos a notar en los números, que digamos que nadie quiere o casi nadie quiere, ahí donde se va a vender mucho 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 menos que con respecto a otros años.
Y números agotados, eso ya es más complicado, ¿no?, el saberlo.
Ya te digo, por ejemplo, es que terminaciones en 7, incluso en máquina queda casi nada, terminaciones en 77, 87, 97, creo recordar. O sea, ni 17, ni 07, del 5 pasa un poco por el estilo, ya de otras terminaciones sí hay. Pero ya te digo, como somos gente de costumbres para el tema de los números de toda la vida, eso siempre se van a
agotar. El 14.320, que fue el día en el que se decretó el confinamiento, ese estará agotadísimo, ¿no?
Sí, desde ese mes ya que no... no hay. No sé, supongo que el compañero que lo haya tenido lo habrá vendido todo seguro, porque mucha gente preguntaba por ese número. Como anécdota así, pues también la gente te suele pedir pues fecha de nacimiento, la matrícula de su coche, fecha de una boda, o incluso el día que falleció Maradona hubo gente que nos pidió terminaciones en 10, con la fecha de fallecimiento de Maradona y tal. Cosas así curiosas siempre pasan todos los años.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre mañana. Ojalá y lleven alegría y felicidad a la gran mayoría de puntos de Gran Canaria. Un fuerte abrazo, Alberto.
Ojalá, suerte para todos, y si por un casual no tocase nada, el mayor premio este año es mantener la salud.
Así es, gracias.
Gracias, buen día, pa. Hasta luego.
Seguimos avanzando, nos quedan 7 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Otra buena noticia es que la zona comercial de Triana está de enhorabuena porque ha sido elegida mejor zona comercial abierta de España, y eso es algo que nosotros queremos pues compartir con el presidente de los empresarios de Triana, con Carlos Álamo, a quien tengo ya al otro lado del hilo telefónico. Recuerden ustedes, Premio Nacional de Comercio Interior 2020. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Betancourt, ¿qué te importa, compañero?
Carlos Betancourt, efectivamente, estaba yo confundido con el consejero. Carlos Betancourt, bueno, contento es poco, ¿no, Carlos?
Pues muy contento, y además esta es la primera intervención que tenemos en radio donde podemos comentar esta noticia, porque nos lo comunicaron el viernes, y claro, no, ustedes saben que con COPE tenemos una especial relación, que muy contento además de poder utilizar estos micrófonos para agradecerle públicamente el trabajo a Eduardo, a todo el equipo, el trabajo de la Junta Directiva y en general el trabajo de los hombres y mujeres que se levantan todos los días en zona Triana para echar la persiana con lo difícil que está.
Con lo complicado que está, desde luego que sí. ¿Cuál es la clave, Carlos? ¿Por qué han recibido ustedes este premio tan valorado, tan prestigioso, tan querido por todas las zonas comerciales del país?
Bueno, esa es una buena pregunta, y bueno, hasta que escuchemos la presentación que haga el secretario de Estado o la ministra, no tendremos todas las claves. Yo creo que ha sido por el trabajo que hemos realizado en dos líneas principalmente. La primera, la de concitar los intereses de las zonas, que ha sido muy importante a través de la gerencia de la Asociación de Empresarios, pues el visitar dentro de lo posible, bien personalmente, bien mediante videoconferencia, a los empresarios y preguntarles qué necesita. Eso por un lado. Lo que hizo que, aunque muchos asociados se dieran de baja, otros tantos entraran. Eso fue muy importante, creo yo. Y la otra clave sería el habernos sabido mover por vía telemática con la preparación y el lanzamiento de Triana Market, que ha sido una apuesta muy importante, que está creciendo poco a poco. El niño nos ha salido un poquito de respondón y nos cuesta un poquito más que funcione, y la tecnología de cazar las librerías, todos los proveedores, es más complicada de la que nosotros creíamos, pero que es del todo innovador el que una calle comercial, una zona comercial, no una calle, pues se aglutine la oferta en una sola visita a un portal, a un lugar de venta. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello, y afortunadamente esto creo que nos ha debido los puntos para conseguir el premio. Eso, y que también el agradecimiento a todos los medios, entrando y por qué no con ustedes, que han sido fieles valedores de zona Triana. Habíamos ganado el premio en el año 2012 y somos la única zona comercial abierta de Canarias que lo ha ganado. Nosotros dos veces. Entonces pasamos a una especie de categoría donde los compañeros de la Confederación Española de Cascos Urbanos, de Cascos Históricos Urbanos, pues resulta que es como ya la Champions. Los que han ganado dos veces este año se han presentado, creo que son 45 candidaturas. Así que creo que es un motivo de orgullo, no solamente evidentemente para los mujeres y hombres de la Triana, sino para todos los Gran Canarios y también para los medios que han apostado y han estado con nosotros durante todo el 2020.
Pues sí, porque la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de esta zona comercial abierta aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que digo yo que este año toma especial relevancia por todas las dificultades que se ha tenido, ¿no? Este año se ha demostrado de que una zona comercial abierta que ha estado, pues, el comercio ha estado en la picota por esto de la pandemia, ha demostrado gran capacidad de resiliencia, pero sobre todo gran capacidad de reacción, ¿no? Este año, este premio, no sé, quizás se ve de forma diferente y especial, ¿no?
Nos ha costado a nosotros y a todas las zonas comerciales abiertas, nos ha costado muchísimo el reinventar actividades de reunión online. ¿Cómo llegamos a nuestra gente si no podemos físicamente llegar a ellos? También sería injusto no reconocer el trabajo de ayuntamiento, cabildo y comunidad autónoma, sobre todo por parte de nuestra concejala de distrito, por parte de Consejería de Industria y Comercio del Gobierno del Cabildo, y por parte de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias, del General David Mille, que todos han luchado también para que se instrumentara dentro de lo posible las herramientas para poder llegar al público. Y eso hay que reconocerlo ellos también, porque bien ser agradecido y creemos que también parte del éxito puede ser el que no trabajamos bajo ninguna bandera ideológica. Y esto creo que queda bastante patente en los resultados. Ha sido muy difícil. Pues, ¿cómo nos hemos reinventado? Pues yo creo que al principio de la pandemia nos reunimos varias veces online, pusimos ideas encima de la mesa y sobre todo intentamos escuchar cuando se suavizó un poquito el tema del confinamiento y tuvimos la posibilidad de reunirnos hasta 10 personas, incluso después, pues llamamos no solamente a la junta directiva, sino a los principales empresarios de la zona y les preguntamos, ¿y usted cómo lo ha pasado? ¿Qué le ha faltado? ¿Qué necesita? Eso fue mediados de junio.
Bueno, pero, Carlos, no tenemos tiempo para más, pero todo hay que decirlo, nos sentimos, insisto, muy orgullosos de este Premio Nacional de Comercio Interior que se ha llevado a la zona comercial de Triana. Carlos Betancourt es el presidente de los comerciantes. Carlos, un placer hablar contigo. Insisto, muchas felicidades y vendrán tiempos mejores. No te quepa la menor duda. El año que viene seguro que vamos a seguir superando estas cifras de venta.
Nuestro agradecimiento y reiterar la invitación para que vengan a Triana para que vean que hay un trabajo ahí y que seguro lo van a disfrutar.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo fuerte.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La nueva mutación del coronavirus detectada en Reino Unido es muy contagiosa, pero no más letal. Es la conclusión a la que llega el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que sigue analizando una variación que no es la primera que aparece a lo largo de esta pandemia. ¿Por qué se le está dando más importancia ahora? Primero, porque los contagios avanzan en toda Europa a las puertas de la Navidad. Si quitamos valor a esta mutación, hará que la relajación sea mayor estos días. Y dos, ha sido el argumento que ha empleado el primer ministro británico para blindar la ciudad de Londres. Así Boris Johnson justifica una de las medidas más impopulares que ha tenido que tomar hasta ahora. Son argumentos que comparte Salvador Massí, un profesor de la Universidad Huberta de Cataluña que trabaja como investigador en Reino Unido. ¿Esta nueva variación del coronavirus resta eficacia a las vacunas? La respuesta es que no, aunque hay que esperar.
Es la pregunta clave y para esta pregunta no tenemos respuesta aún. Esta mutación, aunque es cierto que afecta a la proteína contra la cual las vacunas están hechas, en principio no la cambia suficiente como para que los anticuerpos no la reconozcan. Es cierto que sería realmente un problema muy serio si esta variante fuera lo suficientemente diferente, porque entonces sí que las vacunas podrían perder efectividad.
Esto es importante. A las puertas de recibir la vacuna en España, llegarán las dosis el sábado, se empezarán a suministrar este domingo. Y cuando sabemos que, según el CIS de Tezanos, el 40% de los españoles está dispuesto a vacunarse inmediatamente. Es una cifra insuficiente para conseguir esa inmunidad de rebaño por la que apuestan todos los expertos y que implicaría esa inmunidad de rebaño, la vacunación de al menos el 70% de la población en el caso de España. Esa mutación está ahí, de momento. España no cancela los vuelos con el Reino Unido como sí han hecho Alemania o Italia. Aquí Moncloa está a la espera de que la Unión Europea tome una decisión de forma conjunta, para todos igual. Y eso mantiene en vilo a miles de españoles, con la prueba PCR ya realizada y que tienen previsto volar a España en las próximas horas. Es el caso de Antonio Campu. Después de varios años trabajando en Londres, vuelve a Alicante para quedarse ya en nuestro país. Tiene el billete para el 26 de diciembre. Hoy se ha quedado casi con lo opuesto, apenas con una maleta de viaje, porque ha embarcado varias cajas con todas sus pertenencias. Su incertidumbre es total.
Yo tenía previsto volar el 26. Esta mañana mismo han pasado por las cajas, que las tenía ya apagadas y todo para el envío. O sea que las cajas sí que van. Que se puede ser que se queden en tierra, soy yo. Yo me cago una maleta de mano que también, si estamos confinados y tal, tampoco me hace falta mucha ropa. Tengo para sobrevivir aquí en la casa.
El Papa invita a la Curia a huir de los conflictos internos que fragmentan a la Iglesia y la alejan del Evangelio. Palabras pronunciadas en el tradicional discurso de fin de año a sus colaboradores más cercanos en el gobierno de la Iglesia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En un año marcado por la pandemia, pero también por escándalos, el Papa ha agradecido a quienes han dado testimonio con su trabajo humilde, discreto, silencioso, profesional y honesto. Los problemas, aseguraba, hay que verlos siempre con esperanza. Que no haya nadie que voluntariamente obstaculice la obra que el Señor está realizando en este momento. Y pidamos el don de la humildad en el servicio para que Él crezca y nosotros disminuyamos. También les ha alertado frente al peligro de confundir la crisis con el conflicto que al final amarga, destruye, polariza y traiciona la verdadera naturaleza de la Iglesia.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, critica duramente la idea de una Superliga Europea, José Luis Corrochano.
Ayer Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, avivó el sueño de una Superliga Europea. Dice que es necesaria para el bien del fútbol y ha recibido la dura crítica del presidente de la Liga, Javier Tebas, que dice que sería una ruina para los clubes. Son declaraciones a la agencia EFE.
Si es un mes de febrero donde uno irá al primero y otro irá en un décimo, me gustaría ver, voy a poner los ejemplos de aficionados del FC Barcelona, al Real Madrid o Atlético Madrid, en febrero jugando con un Manchester United en sus estadios a 10 puntos del primero, ¿no? Porque solo gana uno la competición, ¿eh? Entonces, lo que es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a sus aficionados y enfrentarse con las instituciones del fútbol.
Esta noche a las 11:30, el presidente de la Liga, Javier Tebas, en el partidazo, entrevistado por Juanma Castaño.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos lleváis hacia Extremo Oriente, donde una iglesia está de fiesta por su 200 aniversario.
Singapur no es solo uno de los dragones del Extremo Oriente y un gran centro de negocios. Es también una diócesis muy viva que está celebrando, como decías, 200 años de su fundación. La primera evangelización se remonta al siglo XVI, cuando llegaron al archipiélago malayo algunos misioneros portugueses, pero luego se interrumpió cuando llegaron los holandeses de fe calvinista que prohibieron el culto católico. La iglesia regresó a Singapur después de la compra de la isla por la Compañía Británica de las Indias Orientales, gracias al misionero francés San Lorenzo Imbert en 1821. En estos dos siglos, la población católica ha visto un crecimiento notable. De 200 fieles al inicio, ahora cuenta con 158.000 bautizados y además con una gran vitalidad que se demuestra en la presencia activa de la iglesia en el campo social y en la amplia participación en la vida litúrgica. Pues hasta Singapur nos vamos cuando comience El Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Copa acaba de empezar. Y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mi abuelo me contó que de joven visitó a un arreglador que es como un zapatero mágico. Si le entregas tus zapatos, él te da el poder de ayudar a los demás.
En estas fiestas tienes el poder de ayudar a los demás con solo ponerte en su lugar. La magia de entendernos. Felices fiestas, Gobierno de Canarias.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Caroline quiere coger la guagua para ir a ver a su cuchi cuchi y ups, su bono guagua no tiene saldo.
¡Qué marrón!
Relax, Caroline. Entra en guaguas.com y recarga tu bono guagua de manera online.
Yeah.
Guaguas.com, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad. Oh, mama.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. No. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Mi abuelo me contó que de joven visitó a un arreglador que es como un zapatero mágico. Si le entregas tus zapatos, él te da el poder de ayudar a los demás.
En estas fiestas tienes el poder de ayudar a los demás con solo ponerte en su lugar. La magia de entendernos. Felices fiestas, Gobierno de Canarias.
¿A qué hora brindamos este año? Estas Navidades, Gran Canaria se juega mucho. Nos veremos por videollamada y enviaremos más mensajes de felicitación que nunca. Será duro por la distancia, pero necesario. Ganaremos salud para el 2021. Disfruta con precaución y respeta las normas. Cabildo de Gran Canaria.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12 y 10, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE, echamos un vistazo a la actualidad, queremos saber cuáles son las noticias que está dejando, que ha dejado esta mañana. Y Noa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que el jefe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias no ha descartado el cierre de las fronteras como de medida de precaución ante la aparición de una nueva cepa del COVID-19 en Reino Unido. Amo García afirmaba en nuestros micrófonos que sería una decisión transitoria que habría que valorar.
Pues yo no creo que sería una mala decisión en el contexto de la situación en la que estamos. Lógicamente sería una situación transitoria conforme se va estabilizando la situación en el Reino Unido. Muchos otros países europeos han cerrado la frontera también a visitantes de nuestro país en otro contexto.
Asimismo, García mandaba un mensaje de tranquilidad, ya que insistía en que aunque esta nueva cepa de coronavirus tiene mayor poder de contagio, las medidas sanitarias tomadas para prevenir la COVID-19 son válidas también para esta mutación. El jefe de epidemiología ha insistido en que si usamos mascarilla, mantenemos la distancia y ahondamos en la higiene, no nos contagiaremos.
Lo que tiene que prevalecer es el discurso preventivo. Por lo tanto, no debemos temer nada si somos conscientes de que tenemos que usar mascarilla, tenemos que mantener la distancia, escapar de los espacios cerrados poco ventilados, huir de las aglomeraciones y lavarnos las manos frecuentemente. No tendríamos por qué tener ningún problema.
Y un último apunte, las reservas turísticas en Canarias han caído un 14,32% esta semana, según los datos ofrecidos por Travelgate sobre las peticiones realizadas en los últimos 7 días, mientras que la cuota de reservas se ha situado en el 20,02%.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en torno a las 6:30. Son las 12:12. Nos vamos con el tiempo de análisis. María Fernández, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, María, la tenemos por ahí. Vamos a ver si podemos escuchar a María Fernández. Y vamos
hola, buenos días.
Hola, buenos días. Oh, ahora hola. Te escuchamos perfectamente. Te escuchamos. ¿Dónde estás, María? ¿En casa o trabajando?
Estoy trabajando, bueno, pero estas tecnologías que no llevan cable a veces están conectadas y no están conectadas.
Bueno, no te preocupes, que son cosas que suelen pasar de forma muy habitual. Pepa Luz, ¿qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
Bueno,
preparando el pleno. Mañana tenemos pleno, o sea que...
¿Mañana tienen pleno? ¿El último pleno de este año o qué?
Bueno, no lo sé. Es probable que haya otro pleno a final de mes o principio de los días de enero. porque parece que por fin este año sí van a llevar el presupuesto, que ya estaba aprobado ya, pero no van a esperar a febrero o marzo como y abril, ¿no?, como en años anteriores, sino parece ser que ahora, bueno, como tienen la contratación de un director general, pues parece que sí que el pleno de presupuesto podría aprobarse a final de este mes o los primeros días.
¿Pero mañana es presupuesto? Mañana,
no, mañana es pleno ordinario.
Pleno ordinario.
Se hace el día 22 porque, bueno, este mes, como todo el mundo,
claro,
sabe,
sí,
tenemos Navidades y se adelanta.
Sí, normalmente son los viernes, es cierto, sí, que es Navidad. Bueno, ¿y qué temas se llevan en el pleno? ¿Qué mociones llevan ustedes, por ejemplo?
Bueno, nosotros llevamos una moción sobre el servicio municipal de limpieza. Como todo el mundo sabe, pues la ciudad está más limpia que nunca, funciona mejor que nunca y demás. Después llevamos también una moción sobre los problemas que tenemos, sobre todo en el área social del ayuntamiento y servicios sociales, porque, bueno, no reúne condiciones los espacios, hace falta más personal. Bueno, la atención presencial todavía no se está llevando a cabo en la mayoría de los centros de servicios sociales. Y luego también llevamos una relativa a las calles que tanto hay sin terminar, sin asfaltar, sin las condiciones adecuadas, las inversiones, sobre todo en el distrito de San Lorenzo, Tamara, Aceite, ¿no? Esa es la tercera moción que llevamos, la falta que hace de urbanizar estos espacios. Luego llevo una comparecencia sobre las personas sin hogar, que ahora mismo siguen estando en la calle, y tenemos un centro que se presentó en el año 2017 como la fábrica de los sueños, y que sigue siendo, pues yo digo, la fábrica del insomnio, ¿no? Porque solo se abrió la fábrica del hielo para atender a las personas, sí, sin hogar durante el tiempo de la pandemia, del confinamiento, pero en cuanto a estas personas, cesó el día, creo que fue el 24 o 23 de junio, volvieron a estar otra vez en la calle. De hecho, ha habido un accidente con una persona que estaba en la calle León y Castillo con un camión de la basura porque se metió, sí, dentro del contenedor hace ya un par de semanas.
Bueno, vamos a hablar de... Oye, por cierto, mañana es el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad del Gordo. No sé si ustedes tienen números, ¿juegan o no?
Sí, al final siempre te terminan liando. Yo que soy de las que creo que de mi entorno que menos juega, pero siempre terminas picando por el hecho del premio en sí. Y eso de los buenos de Navidad en los anuncios que hacen lo tienen muy claro, porque al final donde se focaliza todo esto es en la ilusión, en el compartir un número, en el comprarle un número a este negocio que te sirve el café todos los días, en lo que se crea en torno al décimo de Navidad, más que en la posibilidad o en el que te toque el premio, que al final todos seguimos pensando en que ojalá toque allá donde se quite, ¿no? Y sí, este año con la familia, alguno que otro, siempre terminas picando, pero la verdad es que para mí ya es una cuestión de que el pistoletazo de salida de la Navidad parece que se da con los niños de San Ildefonso, sí, cantando y con las buenas caras y las buenas noticias y las botellas de champán de la gente celebrando, que realmente les viene muy bien ese dinero para tapar agujeros, ¿no? Imagínate este año lo bien que vendría a una familia.
A ver, Pepa, si este año es más repartido que otros anteriores, porque mira que lo hemos pasado muy mal este año, ¿eh?
Yo creo que yo llevo muy poquito, o sea, no, creo que tengo muy poquito, creo que son dos décimos, pero compartido, ni siquiera tengo uno que a veces compro y tal. La verdad es que este año yo creo que si no está ha sido todo tan raro, otra vez es lo típico, vas a lo mejor fuera y compras uno y tal, este año de eso nada. Y bueno, vamos a ver si viene con mucha ilusión, con mucho, y que se reparta bien, sobre todo para las personas que lo están pasando peor en estos momentos, aunque yo sigo diciendo que la mejor lotería es la salud. Y después de que está siendo un año duro, ya no solamente en eso, sino, bueno, en mi caso también a nivel personal, pues lo que quiero es que caiga, sobre todo en esta tierra, que sería muy importante, y en esas familias que más lo necesitan, ¿no?
Pues vamos a ver si finalmente es así, porque sí es cierto que este año parece que viene de una manera, digamos, con más necesidad que en otras ocasiones. Por cierto, que estuvimos hablando con José Manuel Moragas, el delegado, y nos decía que este año se ha vendido menos. Y fíjense ustedes, sí, por qué, sí, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo por la influencia del turismo, que
claro,
no lo sabemos, pero hay muchos turistas que se llevan Lotería de Navidad, y con el cierre turístico, este año, de hecho, Canarias es la comunidad que menos se gasta por personas, con unos 42 euros aproximadamente. Estamos ahí en el vagón de cola, pero ojo, porque este año se ha vendido menos que en años anteriores, precisamente por eso. Qué cosa más curiosa, ¿no?
Pero es verdad, claro, 16 millones de turistas que llegamos a tener en el año, pues una cantidad sobresaliente, ¿no? Y este año,
hombre, es un buen...
estamos todos entre la gente que yo creo que está más desanimada también y lo que ha sucedido, pues efectivamente yo había leído algo de eso, ¿no? Que la recaudación ha sido mucho menor. Vamos a ver si luego el premio también no es mucho menor en que caiga aquí en las islas, ¿no?
Uh-huh. Es un buen termómetro, es un buen termómetro para ver el impacto real que tiene esa bajada de turistas, ¿no? Y es que además nosotros mismos hacemos eso, es decir, yo cuando voy a visitar a la familia Galicia o, claro, o si tengo que pasar por Madrid, siempre hay compañeros de aquí que dicen, tráenos lotería de allá. Lo mismo hacen ellos cuando vienen de visita, que además tenemos aquí en Gran Canaria municipios donde han caído mucho, ¿no? En Telde, en San Bartolomé. Entonces, nosotros mismos lo hacemos cuando vamos fuera, es normal que el turista que viene lo haga también cuando llega. Y estos indicativos y estas cifras nos pueden extrapolar a hacer una idea de otro tipo de negocios que han sufrido esta caída, ¿no? Negocios pequeños comerciantes, artesanos, que vivían mucho de ese turista que viene y compra para llevar recuerdos y determinadas souvenirs y que este año no lo hemos tenido.
Desde luego que sí. Por cierto, hemos hablado también con Amos García, parece que hay cierta preocupación por esa mutación, esa cepa llamada B1.17, todo hay que decirlo. El jefe de epidemiología nos ha tranquilizado porque nos ha dicho que sí, es más contagiosa, pero no es más letal. Además, también si portamos un test, también nos cubre, un test de antígenos o PCR, también nos cubre sobre esta nueva mutación, esta nueva cepa, y además también, esto es importante, la vacuna también es un antídoto contra esta nueva cepa. Le hicimos una pregunta, yo creo que bastante interesante. Le preguntamos si él considera que tal y como están haciendo muchos países, como es Italia, Alemania, Holanda y Bélgica, Canarias, España, Canarias, por supuesto, debe cerrar las fronteras con nuestro tercer país emisor de turistas, de los más importantes. Tercer país en Gran Canaria, primero en Canarias, con el Reino Unido. Nos decía lo siguiente.
Sería una mala decisión en el contexto de la situación en la que estamos. Lógicamente, sería una situación transitoria conforme se va estabilizando la situación en el Reino Unido. Muchos otros países europeos han cerrado la frontera también a visitantes de nuestro país en otro contexto.
Claro, si lo dice Amos García, evidentemente todos tenemos que seguirles, pero ¿qué opinan ustedes, teniendo en cuenta también el impacto socioeconómico que supone el cerrar las fronteras con Reino Unido? Que sí, que sabemos que no vienen muchos vuelos, pero que a poco que vengan algunos turistas, pues quieras que no, es un pequeño impulso. ¿Cómo lo ves, María?
Hombre, pues si realmente se hiciera lo que se tiene que hacer en las fronteras, que es pedir ese PCR o ese test negativo a todos los que entran, no debería de haber mayor problema. Es que vamos a ver, hay una cuestión que también han apuntado muchos científicos, y es que la cepa se haya descubierto en Gran Bretaña no significa que no esté circulando en España o que no esté dentro de nuestro territorio.
María, por ahora, según dice el ministro Illa, no. Por ahora nos ha dicho que no.
Bueno, claro, porque ha testeado...
Pero mira, esa pregunta se la hacíamos también.
Porque ha testeado claro, 48 millones de españoles. Claro. Bueno, en fin, claro. Es que esto es terrible. Vamos a ver. Aquí lo que se tiene que hacer es lo que se debió hacer y lo que está intentando hacer desde el principio, y es tomar decisiones con base a datos técnicos y científicos. Si aquí hay unos datos técnicos que respaldan que el cierre de las fronteras nos van a salvar de esa cepa, pues claro que se cierran las fronteras. El problema es que no tenemos esa certeza, y como siempre debemos de hacer, habrá que ponderar entre lo que sabemos y el daño que se puede causar. Nunca hay un riesgo cero. Lo que se intenta evitar es que las pérdidas sean lo menor posible, ¿no? Y hay una cosa clara, y es que si realmente las cosas se hacen como se tienen que hacer, no con un testeo aleatorio, sino con un testeo a todos y cada una de las zonas que entran, obviamente el riesgo es muy reducido y no ponemos en riesgo nuestro alimento, porque ahí no debemos de olvidar una cosa. Se están tomando muchas medidas de cierres perimetrales, pero eso no se está acompañando de medidas económicas ni de planes de rescate y de ayudas para los sectores afectados. Y eso, al final, si no te termina matando una cosa, te mata la otra. Por lo tanto, todas las decisiones que se tienen que tomar, se tienen que tomar con base a datos científicos y a ponderaciones científicas y técnicas. No se pueden tomar a la ligera.
Yo quería añadir que es verdad, o sea, yo creo que todas las decisiones tienen que ser de punto de vista técnico, pero yo también recuerdo todos los comentarios que hubo antes de empezar el colegio, la universidad, las clases, y resulta que hemos llegado afortunadamente a mañana, que son las vacaciones de los estudiantes, y vamos, lo que yo he visto es que afortunadamente hubo o ha habido algunos focos, pero enseguida se han intentado atajar. Por lo tanto, tampoco está tan claro que el problema está en que nos vamos a quedar sin turismo si no tuviesen que entrar, porque no hay posibilidades de saber que son negativos, evidentemente, pero si hay posibilidades de saber que es negativo, pues una persona yo creo que puede volar. Otra cosa es que ahora los test antígenos, pues hemos estado no sé cuántos meses para esto, luego al final, pues si el Consejo de Estado, si el Tribunal Constitucional, y seguimos como estamos. Y yo creo sinceramente que si esto fuese como Alemania, con unas normas económicas de un rescate, pues para evitar el drama social que se va, yo creo que este primer trimestre del año va a ser tremendo. Claro, aquí estamos todavía con los ERTE, incluso algunos ERTE que han acabado en ERE, con el sector del ocio, por ejemplo, es prácticamente cerrado. ¿Y qué medidas se están tomando pues para que puedan subsistir? Ya no te digo sino subsistir, hasta ver qué pasa. Y yo creo que es que aquí hay un problema muy importante. Las medidas económicas no están aparejadas con las medidas sanitarias. Y yo creo que una cosa es la isla de Tenerife, que está como está, otra cosa como está Gran Canaria, o como está Lanzarote o Fuerteventura. Y yo creo que cada isla, ¿te acuerdas que lo decíamos? En alguna ocasión creo que lo comentamos, que cada isla, de acuerdo, estaba Beatriz, era sí. La que estaba por Coalición Canaria, Beatriz Correa, cada isla debe estar según su situación, porque una cosa
no,
es que tenemos...
Pepa, es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Y lo podemos extrapolar también a la venta de cada territorio en el exterior para que vengan o no turistas. Algo así como lo que dijo Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife, cuando la incidencia en Gran Canaria pues se estaba desbordando, ¿no? Lo que pedía era pues...
Pero él ha sido coherente, ¿no? Él ha sido coherente, porque ahora dijo que cuando Tenerife
estaba mal... Sí, ha sido coherente, es cierto, ha sido coherente.
Yo creo que le honra,
¿no? Me faltaría más que dijera lo contrario.
No, pero bueno, o sea, que a veces como es que uno dice una cosa, la contraria, no, yo creo que hay que ser coherente, sobre todo con estas cuestiones tan dramáticas, ¿no?
¿Apostarían ustedes porque se venda como destino único, no ir como Islas Canarias, sino como Gran Canaria o Tenerife, Lanzarote, sobre todo en esta situación tan especial en la que estamos viviendo?
Es que yo
y
creo
no
que...
unir todos los datos, que al fin y al cabo la isla de Tenerife es lo que realmente sube los contagios.
Y es que yo creo que además en estos momentos, pues esta pandemia, la situación es completamente distinta en un lugar que en otro. Si tuviésemos la misma situación, pues oye, a mí me gusta mucho más la marca España, me gusta la marca Canaria, y a lo mejor lo dice, oye, y la marca Gran Canaria pues tendrá que sobresalir, si en estos momentos no estamos nosotros en los mismos niveles que está la isla de Tenerife, con todo nuestro sentimiento, porque nos encantaría que estuviesen igual que nosotros, ¿no? Lo que hay que es que trabajar, y que ahora estos días, que son días de fiesta, de estar con la familia, oye, pues con mucha prudencia, todas las normas hay que cumplirlas, y además pensar no solamente en nosotros, sino en la persona que tienes enfrente, que al final puede ser la que peor lo pase si se contagia, ¿no?
¿Cómo lo ves, María?
Bueno, yo realmente no sé por qué se forma tanto drama, porque incluso de aquí para atrás, sin pandemia, también había la FECAM, incluso una vez propuso determinados municipios que fueran por separado a la Feria del Turismo.
Fitur.
Más de una vez, claro, más de una vez se han llevado, están por cada isla, por cada cabildo. Es decir, parece que últimamente cada noticia que sale es como una especie de conmigo o contra mí, no tiene por qué. Es decir, se puede hacer perfectamente una promoción de las Islas Canarias y de repente con una situación de unos datos pandémicos peores en una isla que en la otra, pues promocionar la seguridad de una isla en concreto. Eso no va en detrimento del resto. Al igual que lo puede hacer el Hierro, lo puede hacer La Palma, lo puede hacer cualquier isla que tenga una incidencia de contagios menor. No se tiene que ver este tipo de medidas como un detrimento de alguien, sino como un beneficio de todos, porque lo que se invierte en el Hierro, lo que invierte en Gran Canaria, lo que invierte en Lanzarote, repercute en todas nosotras. Entonces, ahí yo lo veo bien y se puede plantear sin excluir o sin esa sensación de excluir o de ir contra el beneficio de alguien.
Es que ante una situación extraordinaria, yo creo que las medidas, incluso las promociones, tienen que ser de manera también extraordinaria, y ojalá pudiésemos estar todos en la misma situación para hacerlo conjuntamente. No es ahora mismo el escenario que tenemos, pero tenemos que intentar sobrevivir.
Desde luego que sí. Bueno, nos queda un minutillo para finalizar la tertulia o el tiempo de análisis. ¿Qué previsiones tienen para este 24? Porque no vamos a hablar hasta la semana que viene, que ya estaremos en Navidad. ¿Qué es lo que van a hacer esta noche, la noche de Nochebuena?
Pues en una cenita tranquila en casa, como ya todos muchos saben, los que me conocen, mi familia es de Galicia, pero este año ha tocado quedarnos aquí solitos, mis padres, mi pareja y yo, y intentaremos hacerlo de la forma más responsable posible. Tenemos la ventaja de Canarias, podemos perfectamente cenar con las ventanas abiertas sin morir en el intento, así que tomaremos todas las medidas en nuestra mano y estaremos de una cena de Navidad atípica, pero llena de amor y de cariño y de gestos con los ojos y con muchas, de muchas maneras, sin tener que tocarnos y tener que pasar.
Desde luego que sí, hay que ser responsable. Pepa, ¿tú qué tienes previsto?
Bueno, nosotros estamos en una situación personal complicada y tampoco tenemos muy claro qué vamos a hacer. Yo lo que quiero es que pasen los días y nada, o sea, decir, bueno, que pase el año, ¿no? Y seguir viviendo y sobre todo, pues eso, estando juntos, pero la verdad es que no estamos con el cuerpo para nada.
Sí, te entiendo perfectamente, lo que lo hemos pasado muy mal este año. La verdad es que viene una Navidad un poco triste y diferente. Venga, te envío un fuerte abrazo, Pepa, muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Otro también para ti, María, hasta la semana que viene.
Un besazo y feliz Navidad, felices fiestas a todos.
Encuentra en Rocasa mucha decoración para regalar estas fiestas. Deco clásica, rústica, nórdica, de toda la vida. Esa decoración que hace que la casa se convierta en hogar. Rocasa, la ilusión de compartir.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos.
Entra en vamosadarlalata.com y descubre más sorpresas.
La irlandesa, creando pasiones.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible calendario de la salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
¿O no, Kiki? Un quesito, un vino, una carne de gollino, una papa arrugada con mojo.
Está claro, pero siempre productos que sean de Gran Canaria.
¿Eh? ¿Y estos ya empezaron sin mí? Yo me quedo boba.
Apoya la hostelería. Cómete Gran Canaria.
Campaña impulsada por Fegastrocamp y el Cabildo de Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:33 minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa Martín.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recordado que en apenas 6 días se comenzará a vacunar a la población contra la COVID-19, por lo que ha pedido a los ciudadanos responsabilidad en el cumplimiento de las normas dictadas para esta Navidad sin autoengañarse. Además, Canarias ha sido la segunda comunidad autónoma en la que más ha caído el sector servicios, al registrar en octubre un descenso de su facturación del 34,9% interanual. Y un último apunte, Mogán ha entrado en la lista de miembros de la red de destinos turísticos inteligentes impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo, según ha informado el ayuntamiento.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información cuando sea la una. No te vayas muy lejos porque nos gusta, queremos escuchar de tu voz la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, Ainhoa, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de uno de los alimentos tradicionales. Las sopas son un alimento indispensable en la dieta mediterránea, como lo demuestra su papel destacado en mil y una recetas. Entre sus beneficios está que contribuye a una alimentación variada. Es un alimento muy versátil y equilibrado, ya que permite que se pueda combinar distintos ingredientes como pescado, carne, arroz, hierbas aromáticas, ajo, verduras, entre otros. También hidrata el organismo y ayuda a recuperar los minerales esenciales. Es un alimento económico y sobrio, es un plato humilde y ha sido la forma más habitual de alimentarse de aquellas personas con escasos recursos económicos. Es rica en vitaminas y en minerales, tiene un gran poder saciante, es fácil de digerir, es un alimento sano y seguro, se puede consumir todo el año y es buena para todas las edades, embarazadas y también para deportistas. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, so you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Acciones solidarias, nos gusta muchísimo, nos encanta y queremos hablar de todas ellas. Hay una que se repite todos los años, que hace feliz a muchos niños, es la campaña de Reyes de la Casa de Galicia. Albino Neiros, presidente de la Casa de Galicia. ¿Qué tal, Albino? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estamos este año, Albino?
Pues en principio satisfechos, contentos, que estamos cumpliendo los objetivos. Ya la semana pasada, como decíamos en los medios, ya se han atendido a más de 1,000 familias. Y bueno, ahí seguimos. Las listas todavía siguen llegando de servicios sociales y de Cáritas. Faltan esas pocas familias. Y bueno, en tema de recepción de juguetes, bien. Tuvimos una semana anterior un poquito ajustita y para atender esa demanda, pero ahora estamos atendiendo al día a día. Sí, es uh-huh. cierto que siguen faltando una pequeña parte de juguetes de edades de 10 a 12 años y tal. Seguimos animando la solidaridad y bueno, el objetivo es que esas familias, esos chicos tengan ese regalo de Reyes.
Bueno, queremos sensibilizar a la población. Si hay alguien que quiere participar en esta campaña de Reyes, lo ideal sería comprar un juguete nuevo, no utilizar eso que tenemos ahí, salvo que esté en muy buenas condiciones, pero lo bonito sería un juguete nuevo, porque al fin y al cabo tengan ustedes en cuenta que son niños y todos los niños quieren desenvolver ese juguete y que sea nuevo, como cuando éramos nosotros más pequeños, lo recuerdan, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendrían que hacer, Albino?
Pues efectivamente adquirir el juguete que sea nuevo, sobre todo no se dejen esperar hasta el día 30 que finaliza la campaña, porque los chicos, los voluntarios que lo recepcionan tienen que aplicar el protocolo COVID. Y bueno, simplemente eso, acercarse por la Casa de Galicia en horario de 9 a 1, después por la tarde de 4 a 8, o si no desean hacer eso, hay una cuenta solidaria en nuestras redes sociales, sale el número de cuenta, y bueno, ya depende de la bondad del donante.
Uh-huh. ¿Más peticiones este año que en otros anteriores, Albino?
Sí, se ha aumentado ya a principio de campaña, ya cuando hacíamos las reuniones con la concejal de servicios sociales y por Cáritas, ya nos daban indicadores de que habría un incremento, y efectivamente se ha notado. Comparado con el año pasado, ya hemos superado las cifras.
¿Cuánto fue el año pasado y en cuánto estamos este año, Albino?
Pues el año pasado hemos atendido unos 3,000 niños en total.
Pepe, disculpa que no te entendí bien.
Sí, que tengo mala cobertura. El año pasado, en la anterior campaña, le hemos dado atención a
3.300. Sí, y este año vamos por los 1.000.
Sí, 1.000 familias, sobre todo 1.000 familias. Falta todavía lo que nos solicitan los ayuntamientos por parte de servicios sociales de Agaete, Terror, Valsequillo, Valle Seco, por ejemplo. Y bueno, eso ya se va cumplimentando. Se hace ya esta última semana del año.
¿A qué cifra llegaremos aproximadamente? todavía faltan familias,
bueno,
pero
no te lo puedo decir porque a ver, nosotros lo que hacemos es a medida que nos lleguen las hojas de derivación de servicios sociales va atendiendo. Entonces, ya, a fecha de hoy, aún esta mañana, hablo con los chicos y tal, y todavía le habían llegado un par de listados.
Bueno. Pero vamos, podemos superar los 5.000, ¿no? Con tranquilidad.
Probablemente.
Uh-huh. El día 30 es cuando se cierra ya la campaña y sí, un poco se va a hacer algún tipo de dispositivo teniendo en cuenta las restricciones que tenemos para la entrega de estos juguetes, Albino.
No, sabes que con la modalidad que tenemos de tienda solidaria, para evitar esas colas y digamos para que sea un poco más digno, ya las familias ya recogen su solicitud in situ. Y aparte uh-huh, también para el tema del protocolo COVID, es un trato más afable, más humano, y ya a medida que van con las solicitudes, pues ya se van entregando esos juguetes.
Muy bien. Ya para acabar, Albino, vamos a recordar qué tienen que hacer las familias si quieren participar, quieren apoyar a esta campaña de Reyes de la Casa de Galicia. ¿Lo recordamos?
Sí, pues simplemente donar un juguete que sea presente en buen estado, de 9 a 1 de la tarde, y después desde las 4 hasta las 8, y allí estarán los chicos en la puerta y los
centros. ¿Dónde exactamente, Albino?
En la calle Salvador Cuyas, en la sede social de la Casa de Galicia.
La calle Salvador Cuyas. Albino, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Que todo vaya bien. Un abrazo fuerte.
Igualmente. Un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pequeño municipio de Santurde de Rioja, en La Rioja, que no llega a los 300 habitantes, este municipio puede presumir de no haber tenido ningún caso en ninguna de las dos olas de coronavirus que llevamos hasta ahora.
¿Nosotros cómo lo habremos logrado? Bueno, supongo que ha sido un trabajo de todo el pueblo.
Voy a conocer una empresa que se llama Carifood. Es una empresa de inserción laboral. ¿Por qué he venido hasta aquí? Pues por dos cosas. Porque en esta empresa se han reinventado y están creando puestos de trabajo.
Pues es una empresa de inserción. Esto significa que trabajamos con chicos y chicas que han estado o están en riesgo de exclusión.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
La posición de España es clara en el sentido de luchar y apoyar a la Comisión Europea para
este Brexit sin acuerdo. ¿Qué quiere decir sin acuerdo? Que si el 31 de diciembre no hay una pauta clara de comportamiento de lo que va a pasar el día siguiente del año nuevo, pues los británicos se van a las bravas y ahora, pues el asunto de la pesca.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pero cuando tú tienes gobernantes delante, como el señor Johnson, pues ya sabes que cualquier salida de pata de banco es posible. El exacerbado nacionalismo sirve solamente para eso, para empobrecer.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:45 minutos en 15, en un cuartito de hora pondremos el punto final a la edición de este lunes de la mañana de COPE Gran Canaria, 21 de diciembre, y todos los lunes nosotros echamos un vistazo a Iberoamérica para saber qué es lo que está pasando ahí, por lo menos lo más importante, porque Latinoamérica genera muchísimas noticias y que quieren que les diga, nos sentimos muy cerca, ¿verdad?, de Sudamérica, y esto quiere decir que tiene bastante impacto aquí en nuestra tierra. Javier Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿qué tal?
Miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. Cuando hablamos de inmigración, lo primero que se nos viene a la cabeza es lo que está pasando aquí, evidentemente, ¿no? Es el impacto mediático que tiene, pero todos sabemos, un poco que rascamos un poquito, que el problema de la inmigración es global. Al fin y al cabo afecta, pues, prácticamente a la gran mayoría de territorios y, como no puede ser de otra manera, pues también a Latinoamérica, sobre todo muchos ciudadanos venezolanos que quieren salir del país y que vuelven aquí a Canarias o que vuelven al punto más cercano, como está pasando con Trinidad. Pero lo peor de todo es lo de siempre, es que hay mucha gente que se queda por el camino, teniendo en cuenta que hay muy poquitos kilómetros, ¿no?, entre Venezuela y Trinidad. Y hoy queremos echar un vistazo precisamente a este drama, Javier.
Sí, entre Trinidad y Tobago, en concreto Trinidad, que es la isla más grande, no hay nada. 100 kilómetros separan la costa de Venezuela, porque tiene dos puntos. O sea, para que nos hagamos una idea, cualquier persona que busque el mapa verá que entre Venezuela, entre la costa de Venezuela y la isla de Trinidad, se hace como un círculo, ¿no?, en lo que sería lo que forma el Cabo de Paria, y en el norte sí que la distancia es algo mayor, pero en el sur es de apenas 100 kilómetros. No es nada, ¿no? Esto nos recuerda a episodios como los de Cuba, la crisis de los balseros, ¿verdad? Esa gente que ni siquiera son barcas, ni siquiera son, como podemos ver aquí, las pateras, sino quizás algo más parecido a cuando la crisis de los cayucos, cuando tuvimos la crisis de los cayucos en Canarias también, ¿no? Esos infrabarcos, ¿no? Que no reúnen las condiciones, que en muchos casos se hunden, y mira que son solo unos pocos kilómetros los que separan Venezuela de Trinidad y Tobago. Está quedándose mucha gente, no se sabe realmente cuántas personas están emigrando de Venezuela a Trinidad y Tobago. Recordemos los momentos en los que estamos, no solo de crisis económica en Venezuela, sino que las fronteras están cerradas por el tema de la pandemia, pues la única salida que tienen es por mar muchas personas, y Trinidad y Tobago, ese país que fue despreciado durante muchos años, sobre todo por Hugo Chávez, que Hugo Chávez lo ponía como el ejemplo del vecino pobre, y mira, hoy Venezuela tiene un PIB per cápita de 2.800 aproximadamente, y Trinidad y Tobago tiene 14.500 de PIB per cápita. Hay que decir que Amnistía Internacional está denunciando violaciones de derechos humanos por que Trinidad y Tobago en noviembre llegó a ser una barbaridad, barcas que habían llegado a Trinidad fueron puestas otra vez a la deriva con 16 niños, dos de balsas. Madre que mía. Llegaron fueron deportados y dejados en alta mar para que le pasara lo que le tuviera que pasar. La presión internacional hacia el gobierno de Trinidad hizo que diese marcha atrás en cuestión de horas y fuese en una misión de rescate. Yo no me quiero imaginar esas personas, ¿no?, en que son condenados prácticamente a pena de muerte, ¿no?, dejando unas personas en la deriva, personas que llegaron a tierra y que no son devueltas a Venezuela, no, son devueltas y dejadas en alta mar. Esto lo denunció Amnistía Internacional. La presión internacional hizo que se recogiese a estas personas, y bueno, pero se les mete en cárceles, se les maltrata cuando llegan a Trinidad. Hay un acuerdo con el gobierno de Venezuela para devolverlos nada más llegar. Son personas que pagan $300 para el trayecto, que $300 hoy en Venezuela es una millonada, son sí. 250 euros aproximadamente, pero que hoy en Venezuela eso, hoy en la crisis que están viviendo, ¿no?, y en la devaluación de su moneda, eso es una verdadera millonada. Este es el drama, ¿no?, la crisis migratoria que tenemos aquí, pero allí también tienen su propia crisis.
¿Y cuál es la respuesta? Cuando hablamos de inmigración, pues la primera solución que se nos viene a todos es actuar en origen. En este caso, el origen es Venezuela. A sabiendas de lo que está pasando ahí, ¿qué es lo que dice, en este caso, Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que dice o lo que hace Venezuela para, en fin, evitar que estas personas se jueguen la vida? Son 100 kilómetros, pero ya sabemos ya que a veces las condiciones climatológicas no son siempre las más adecuadas. De hecho, por regla general, suelen ser bastante adversas, ¿no?
Está muriendo. El otro día recorría las redes sociales una imagen que recordaba esa imagen del niño Island, donde había dos niños venezolanos en la costa, y la oposición venezolana decía que si esos niños no importaban a la comunidad internacional y si no despertaba las mismas conciencias. Bueno, España, Europa, pues puede actuar en origen con los países, ¿no?, de los que viene la crisis migratoria, pero si el origen es Venezuela y el destino es Trinidad y Tobago, dos países que violan sistemáticamente los derechos humanos, ¿qué se puede esperar? Para Nicolás Maduro y para su gobierno esto no está ocurriendo. Esto no está ocurriendo. No hay una sola declaración del gobierno de Venezuela en este sentido. Hay un acuerdo con el gobierno de Trinidad y Tobago para traer a estas personas que luego son marginadas cuando llegan a Venezuela y en muchos casos metidas en la cárcel en Venezuela por haber intentado huir, por la vergüenza que eso supone para el gobierno de Maduro. Uh-huh. Como pasaba con los parceros cubanos.
Sí, pues desde luego que sí, y la verdad es que el hecho por parte de las autoridades de Trinidad y Tobago de dejar a la deriva en alta mar a un grupo de venezolanos, incluso con niños, para que, en fin, le pase lo que le tenga que ocurrir, eso realmente es tremendo, eso es terrible.
Sí, o sea, ya era tremendo cuando Salvini dijo que iba a prohibir que se les recogiera en alta mar, ¿verdad? Y nos echábamos todas las manos a la cabeza, pero es que esto es todavía, dentro de la barbarie, es todavía peor, porque son personas que llegaron a tierra, no sé si en el caso concreto fueron rescatadas o llegaron a tierra, y la condena fue dejarles a la deriva. La condena fue dejarles a la deriva como para un mensaje, en lugar de devolverlos a Venezuela, fue un mensaje para los siguientes, como bueno, lo que te puede pasar es que te dejemos a la deriva, es tu condena.
Pero además también parece ser que las mafias actúan ahí y hay todo tipo de mafias. Incluso hay cierto mercantilismo, mercantilismo, digo bien,
sí,
o mercadeo, lo que estaba buscando precisamente con los botes. Y se roban los botes con gente en alta mar, lo cual es terrible, porque quiere decir que esa gente se va al agua.
Sí, ya lo dije, 300 dólares no se paga, si se paga para salir... es porque se le paga a alguien.
Todo,
o sea,
claro.
Hay personas que siempre donde hay miseria hay sinvergüenzas aprovechándose, ¿no? Y este es el caso de y encima que, como digo, que son infraembarcaciones. O sea, quien me haya visto fotos verá que es que son barcas como mucho para navegar en, vamos, como las que vemos en la playa de las canteras,
para que la gente se haga una idea. Es terrible porque, claro, hablamos de inmigración y lo primero que se nos viene a la cabeza es lo más cercano que tenemos aquí. Al fin y al cabo, España, dentro de sus posibilidades o dentro de sus problemas, es un país desarrollado, ¿no? Pero estamos hablando de inmigración en dos países muy pobres, uno como es Venezuela y otro también como es Trinidad y Tobago, ¿no? Por lo tanto, la situación es realmente triste y dramática. Te quiero preguntar también por lo que ocurre en Chile, que sabemos que desde el punto de vista económico es un banco de pruebas, pero desde el punto de vista social sí es cierto que está muy retrasado, ¿no? Ahora parece ser que se ha aprobado el proyecto de la eutanasia y además será el primer país de Latinoamérica en legalizarla, Javier.
Sí, es curioso, porque Chile no solo es que haya sido un país que haya llegado a los avances sociales, y entendamos esto como, por ejemplo, ley del divorcio, ley del aborto, ¿no? No solo es que haya llegado tarde, para que la gente se haga una idea, el divorcio se aprobó en Chile en el año 2004. En el 2004, hasta 2017, no se reguló de alguna manera el aborto, y ya no entremos aquí a cuestiones, ¿no?, de lo que piense cada uno, sino que es que lo que se reguló en 2017, cuando se dijo que se legalizó el aborto en Chile, estaba hablando de casos de para violaciones, cuando hubiera inviabilidad para la vida, cuando se pusiera en riesgo la vida de la madre. O sea, son los únicos supuestos en donde se permite, y fue en el año 2017. Hasta el año 2017, bien sea porque por cualquiera de estos supuestos, ni en ningún caso se podía abortar. Entonces, es curioso que en un país que en 2004 se aprueba el divorcio, en 2017 el aborto, ahora en 2020 haya pasado el primer trámite.
¿Por qué ocurre esto? Porque al fin y al cabo es bastante discutible, ¿no?, que sea una evolución social la ley de la eutanasia, ¿no? No vamos a entrar en este debate, ni mucho menos.
Exacto.
Sí, en el hecho.
O sea, lo que estoy diciendo, yo creo que sobre el divorcio, o sea, que hay un consenso, ¿no?, amplio, y por eso decía estos dos casos, ¿no? Sobre el divorcio, yo creo que en las sociedades, vamos, en Europa no hay ningún país que no tenga reconocido el divorcio. En Chile fue en el 2004, y en el aborto me refiero a lo que está regulado en toda Europa, incluso supuestos que la propia Iglesia Católica sostiene, como son inviabilidad para la vida, ¿no? En 2017 no se podía en Chile, con el apoyo de la sociedad. No era una cosa que la clase política fuera por un lado y la sociedad por el otro, es que era una sociedad muy conservadora.
¿Y por qué ha pasado esto?
Y de repente hemos visto las revueltas en las calles, hemos visto cómo la sociedad cambia, hay un salto generacional y de repente se ponen en la fila para ser el séptimo, depende cuándo se termine de regular en España, ¿no? Pero el séptimo o octavo país en el mundo en aprobar la eutanasia. Podría darse el caso si sigue si sigue su tramitación. Entonces, simplemente, independientemente de las opiniones que tenga cada uno, sí, muy respetable, es un caso muy muy curioso, ¿no? Que en un país que hasta el 2000 no tenía ninguna de estas leyes, de repente la evolución y el salto generacional haya sido tan grande, ¿no?
Bueno, pues habrá que buscar las causas y eso lo tendremos que dejar ya para la semana que viene. Javier, un fuerte abrazo y como no vamos a hablar hasta el próximo lunes, pues nada, muchas felices Navidades. Un abrazo fuerte.
Feliz Navidad, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Ese manifiesto a la lengua española que ha realizado...
A eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate.
Mi viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, se lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La gente no come, ¿eh? Está perdiendo incluso masa muscular porque no tiene proteínas. Es decir, la situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
Saludar al señor César Hernández García, que es el jefe de medicamentos de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos. En total, ¿qué número de diferentes vacunas podríamos...?
Lo que se trabaja en Europa es con un portfolio de 7 vacunas inicialmente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La protagonista del día se llama Sandra Lindsay. Es enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Judío del barrio de Queens, en Nueva York. Se ha convertido en la primera persona que recibe la vacuna.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La posición en la que estamos es delicada además porque entrando ya en la Navidad...
Dice Fernando Simón que no podemos permitirnos un repunte tras Navidad porque debemos llegar al inicio de la vacunación con la curva lo más baja posible. Asumir y ganar. Como mínimo, hasta el verano no nos acercaremos a la inmunidad de rebaño que permita empezar a decir adiós a esta pandemia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En 2 minutos llegamos a las 13 horas, a la 1 de la tarde, y pondremos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Y nos vamos de la mejor manera, que es escuchando buena música. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Será hasta mañana. Mañana queremos contar grandes noticias. Mañana ese sorteo extraordinario de Navidad, de Loterías El Gordo. Vamos a ver si cae aquí, en Canarias. Porque es muy repartido también, que caiga prácticamente en todos los puntos de nuestra tierra. Pues lo dicho, se quedan ahora con el adelanto del mediodía COPE. Y disfruten lo que queda de este lunes. Adiós. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree.